Corte de San Miguel dirime libertad del exalcalde de Providencia. Defensa de Cristian Labé solicitó rebaja de la fianza por tratarse de un cesante y jubilado.
Comisión de Educación del Senado comenzó a revisar proyecto aprobado en la Cámara y que pone fin al copago, la selección y el lucro en la educación.
Tasa de desempleo en el Gran Santiago bajó a 5,9% en septiembre, retrocede 0,7 puntos porcentuales respecto a junio.
Alerta máxima en Canadá ante la presencia de un hombre ya armado que abrió fuego varias veces en el Parlamento. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Una de la tarde con un minuto. Martes 22 de octubre, 28 grados en Santiago, esperamos máxima de 30. Les damos la bienvenida a esta revisión de noticias que, como siempre, a esta hora en Duna, lo que pretende hacer es revisar lo que ha pasado durante la mañana en Chile y en el mundo. Tenemos varios focos de atención abiertos, la Corte que dirime la libertad de la B, ya lo dijimos, también la Comisión de Educación que está terminando de sesionar a esta hora después de haber escuchado in extenso al ministro Nicolás Eizaguirre con los detalles de lo que se aprobó ayer en la Cámara y la idea también de reponer algunas cosas que quedaron a medio camino. ¿Y qué pasó en Canadá? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Está pasando ahí alerta máxima en el Parlamento de ese país, en Ottawa, a raíz de... Son bien confusas las informaciones que llegan, pero lo que se desprende de la cantidad de información que está llegando es que, en teoría, uno... Si es que no es uno, son varios, de acuerdo a lo que está publicando la prensa canadiense. Un hombre armado que entró disparando al Parlamento, habría herido anteriormente a un guardia que estaba en las afueras del Parlamento y comenzó una serie de disparos al interior de este edificio. No hay más claridad al respecto. Ocurre, sí, lo que está claro es que esto ocurre 48 horas después de que el gobierno canadiense determinara elevar el nivel de alerta terrorista de bajo a medio, a raíz de la muerte en Quebec de un musulmán converso que había atropellado dos soldados con su auto. Se determinó subir la alerta terrorista y ocurre esto en el propio Parlamento canadiense. Testigos dicen que se han escuchado por lo menos 30 disparos, o se escucharon en ese momento 30 disparos, y la policía está tratando de ubicar a este o a estos tiradores, de acuerdo a lo que está informando la prensa canadiense. Con el correr de los minutos le vamos a contar más detalles de lo que está pasando ahí en Ottawa, en Canadá, a propósito de esta situación que tiene en alerta máxima a las autoridades policiales y militares de ese país.
Ya muchas de las cámaras de los canales de televisión a nivel global puestas también en las afueras del Parlamento. Comencemos revisando titulares acá en nuestro país. La Corte de Apelaciones de San Miguel sigue resolviendo si ratifica o rechaza la libertad bajo fianza previo pago de 200.000 pesos que le fue concedida al exalcalde Cristian Labé. El coronel en retiro fue detenido el lunes pasado por el delito de asociación ilícita en el marco de la investigación del caso Tejas Verde. En la audiencia, la defensa de Labé pidió una rebaja de fianza a 50.000 pesos por tratarse, dijo el abogado, de un cesante y jubilado.
En otro ámbito, la presidenta Michelle Bachelet destacó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección, diciendo que hemos pasado a la primera etapa, ahora pasa al Senado. En este contexto, la mandataria enfatizó que con el proyecto queremos que todos los niños y niñas de Chile tengan buena educación. Para nosotros, la clave, dijo, es la calidad.
El ministro Nicolás Eizaguirre destacó en tanto las importantes ventajas que tiene para las familias la aprobación general del proyecto de ley que pone fin al lucro, copago y selección. Dijo que más del 93% de los colegios serán gratuitos hacia el final del gobierno de la presidenta Bachelet.
Y el ministro del Interior, Rodrigo Peña Hilillo, se refirió a los antecedentes publicados ayer en relación a que el contador y controlador de una empresa, Sergio Díaz, cuya autodenuncia dio origen al denominado caso Fraude al Food, emitió en el 2013 cinco facturas al comando de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet. Sobre la posible vinculación, el ministro dijo que la Fiscalía, el Ministerio Público y todos los organismos del Estado tienen que hacer su trabajo. Escuchemos lo que dijo el secretario de Estado.
El caso del FUT es un caso que está en la justicia. Y mira, es muy simple. Y sobre todo yo como ministro de Interior, y lo que he dicho las semanas anteriores con respecto al caso Penta. Dejemos que la Fiscalía haga su trabajo. Y si hay una persona vinculada a ese caso, al caso del FUT, bueno, la Fiscalía, el Ministerio Público y todos los organismos del Estado competentes tienen que hacer su trabajo y hacer su investigación como corresponde. En ese sentido, la verdad es que no tengo nada más que agregar.
El ex candidato presidencial de la UDI y también candidato al Senado en su momento, Lorenz Goldborn, se refirió al caso Penta y dijo que hace tiempo hizo su declaración de gastos electorales ante el CERVEL y que todo está dentro de la ley. Goldborn acotó que no existe ninguna información sobre su candidatura con financiamiento que no sea de acuerdo a los métodos legales establecidos por la ley.
La tasa de desempleo en el Gran Santiago bajó a 5,9% en septiembre, lo que representa un retroceso de 0,7 puntos porcentuales respecto al 6,6% registrado en junio, según la encuesta de ocupación y desocupación del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Asimismo, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambio respecto al 5,9 exhibido en el mismo periodo del año anterior.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, anunció que el Comité de Ministros del Área Económica terminará esta semana el catastro de proyectos del sector privado que, si bien cumplen todas las normativas, están con retraso en el sector público. El ministro agregó que ese informe que será entregado a la presidenta Bachelet incluye análisis de nuevas normativas que se requieren para dinamizar la economía.
Además, el ministro indicó que las acciones para dinamizar la inversión tienen relación con una gestión y seguimiento para acelerar los proyectos de inversión. En ese contexto, aseguró que proyectos como, por ejemplo, Alto Maipo, que cumplen con su resolución de calificación ambiental y con las normativas, se van a concretar.
El Banco Central dejaría estable la tasa de política monetaria en el 3% en noviembre ante el avance de la inflación anualizada y un esperado gradual repunte de la economía en lo sucesivo, según mostró la encuesta de operadores del organismo rector. De acuerdo a la encuesta, la inflación llegaría al 0,4% este mes, un nivel inferior al 0,8% de septiembre.
La próxima semana será enviado al Congreso el proyecto definitivo que modifica la ley antiterrorista. Así lo informó el ministro Rodrigo Peña y Lillo, quien agregó que se están haciendo los últimos ajustes a este documento previo a ingresarlo al Parlamento.
Es la 1:07. Vamos con el detalle de las informaciones. Bueno, está, como decíamos, en pleno trámite y ya, o sea, iniciada la discusión que tiene que hacer la Comisión de Educación del Senado por la reforma educacional, después de que ayer se viviera una jornada bien particular en la Cámara de Diputados, donde pasaron cosas que la verdad a muchos no gustaron. Hay varios que están molestos, incluso porque no se respetaron algunos compromisos. Otro sorprendidos por ciertas actitudes. Aquí cada uno, mira, en la Cámara cada uno busca hacer su negocio y eso es lo que transforma finalmente las tramitaciones de proyectos emblemáticos en cosas que pueden terminar siendo lamentables cuando ocurren tal y como ocurrió ahora el tema de la educación en la Cámara. Todo lo contrario de lo que pasó con la tramitación de la reforma tributaria, donde en bloque, ¿verdad?, mayoritariamente en bloque, se votó a favor del proyecto y eso terminó, ¿verdad?, en que a la Cámara se le acusara de haber sido un buzón de un proyecto que solo conseguía un objetivo político, que era marcar una mayoría, establecer que había una mayoría, para después todo el tejo pasado recogerlo y en el Senado, en el contexto de la tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado, empezar a recular y finalmente rearmar un proyecto mucho más consensuado y que recogiera las inquietudes. Bueno, probablemente con ese antecedente, con lo que pasó para la reforma tributaria, ayer cada uno hizo su negocio particular. Aquí, si uno revisa la forma en que se votó, lo que se dijo, lo que no se dijo, pocos procuraron en definitiva pensar en qué era lo mejor como proyecto y se votó pensando en lo que se había prometido, lo que se había ofrecido, lo que ideológicamente estaba primando, etcétera, etcétera. Llegó hoy día a la Comisión de Educación del Senado el proyecto y llegó, bueno, en un tono distinto, con bastante más calma, pero todavía no está claro qué es lo que vaya a pasar ahí. Por lo mismo que hemos comentado en varias oportunidades, porque hay dentro de la propia comisión diferencias que han sido ya muy marcadas por ejemplo, yo no quiero colocarlo solo en dos protagonistas que han sido Fulvio Rossi e Ignacio Walker. Andrés Alamán también ha tenido mucha fuerza para decir qué es lo que no gusta del proyecto y ha sido uno de los líderes en la calle, además, de la defensa de los particulares subvencionados. Por lo tanto, hay posiciones muy encontradas, y me imagino que va a haber ahí un largo trabajo si es que efectivamente hay ánimo de lograr consenso.
Yo te decía, hay que sumar a Andrés Alamán porque se lo dijo ahora en su cara en la Comisión de Educación del Senado, donde ya ingresó el proyecto que fue aprobado en general por la Cámara de Diputados que tuvo la exposición del ministro Nicolás Eizaguirre, y tú decías y destacabas el tono, es un tono bien diferente el que se usó o el que ha usado esta mañana el ministro Eizaguirre para presentar el proyecto a la Comisión de Educación, y le dijo en su cara a Andrés Alamán que el proyecto era malo, dijo: ministro, este proyecto es muy malo, y siguió, bueno, dando sus argumentos respecto a por qué considera malo, pero de alguna forma abre la puerta también al diálogo, sí, a conversar y a modificar.
Y le pidió una aclaración conceptual a Eizaguirre, porque le dijo: a ver, explíqueme una cosa, ¿por qué lo que antes era bueno hoy día es malo? En referencia a que cuando Eizaguirre era ministro de Hacienda, se le inyectó la mayor cantidad de recursos posible al sistema de los colegios particulares subvencionados con lucro, con lucro. Entonces, ¿por qué lo que entonces era bueno hoy día es malo? ¿En qué momento las cosas cambiaron o giramos en 180 grados? Pero el tono es distinto, efectivamente el tono es distinto. Lo que sí veo, una dificultad grande de generar consensos, porque hay aquí también una disputa ideológica. Ahora, hay tiempo. Hay algo más de tiempo, no está la premura que tenía Hacienda de lograr, ¿verdad?, que esto estuviera listo para poder incluirlo en la ley de presupuesto nueva. Aquí algo más de holgura de tiempo puede haber, y eso puede favorecer efectivamente el diálogo.
¿Quiénes conforman esta Comisión de Educación del Senado? La preside Fulvio Rossi, está también en Afonbaer, Ignacio Walker, Jaime Quintana y Andrés Salaman en el aludido. Son los cinco que componen esta Comisión de Educación, que hoy día escucharon al ministro de Educación Nicolás Eizaguirre, y que van a comenzar a ver primero en general y luego en particular, y si es que efectivamente hay alguna modificación que se tenga que hacer, y ver también, descifrar cómo se va a replantear el gobierno la posibilidad de que aquello que fue rechazado en la Cámara de Diputados pueda ser aprobado en el Senado, y ver aquellas modificaciones que se puedan hacer de acuerdo a lo que se establece en esta misma discusión que comienza ya en la Cámara Alta con la Comisión de Educación, que comenzó a verlo en el transcurso de esta mañana
y que sigue todavía sesionando. Terminaba a las 12:30, pero seguir se alargó 10 minutos más, y cada uno de los senadores está hablando.
Hay otro tono.
5 minutos.
Hay otro tono, y se están tomando su tiempo los parlamentarios para dar sus argumentos respecto a lo que ellos piensan.
Lo que nos impidió poder conversar con uno de ellos hasta ahora, digámoslo también.
¿Era necesario decirlo? Está en pleno proceso lo que está pasando en la Corte de Apelaciones de San Miguel, la Corte que tiene que ratificar o rechazar la libertad bajo fianza previo pago de 200.000 pesos que le había concedido la jueza al exalcalde de la comuna de Providencia, Cristian Lavé, al coronel en retiro, que está procesado por el caso Tejas Verdes. Y lo último que se sabía era que la defensa del exalcalde había pedido en la audiencia rebajar de los 200.000 a los 50.000 pesos el monto de la fianza, por su argumento es que condición de cesante y jubilado. Eso fue lo que presentó la defensa de la B para pagar 50 y no 200.000 si es que le concede la libertad. Independiente de eso, va a quedar con arraigo y va a quedar con firma quincenal, de acuerdo a lo que se había establecido en un primer momento y que tiene que ser ratificado por la Corte. Se está a la espera de que los jueces o los abogados comuniquen la resolución del tribunal. Es una resolución que se está adoptando ahí en la Corte de San Miguel sin presencia de la prensa. Estaban todos los medios de comunicación afuera, así que o va a salir un abogado o va a salir algún miembro de la Corte a determinar lo que se ha resuelto, así que se acepta o se rechaza la libertad bajo fianza que se le había concedido al alcalde de Providencia por este procesamiento que lleva adelante y que ya lo ha tenido dos noches pasando ahí, no encarcelado, pero digámoslo, privado de libertad.
Dos explicaciones se escucharon hoy día respecto de coletazos que sigue trayendo el caso Penta en su lista de financiamiento ilegal de la política, porque lo que hay detrás, ¿verdad?, lo que deja al descubierto el llamado caso Penta es que parece haber más de un candidato que en su momento financió parte de la campaña entregando boletas de honorarios. Esa es la gran discusión que se abrió a partir de las revelaciones que se han dado. Y han salido varios nombres a la palestra. Probablemente uno de los más sonados ha sido el de Andrés Velasco, porque ha estado en el ojo del huracán, porque él también se ha hecho cargo tardíamente, pero una vez que volvió a Chile se ha hecho cargo de intentar explicar en alguna medida el asunto. Adoptó una estrategia que para muchos es una estrategia más bien de victimización, después de que la PDI estuviera 2 horas afuera en su casa, entre paréntesis, todavía no le van a pedir el computador a Velasco. Y en el mismo día en el que también se llenaron las oficinas de Lawrence Goldborn, las oficinas de la empresa de comunicaciones de Lawrence Goldborn, porque el trascendido, apunta al trascendido, es que se ha construido o intentado construir esta información, señalaba que había una boleta o una factura de esa empresa de comunicaciones que pudiese haber eventualmente servido para, y lo pongo con todos los condicionales, ¿eh? En todos los casos creo que aquí aplican los condicionales, para triangular de alguna manera un aporte de a la campaña senatorial, en este caso de Goldman por Santiago Oriente. Han aparecido otros nombres más también, el nombre del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que según se señala habría una fundación que él creó antes de la campaña senatorial en la que participó por Santiago Poniente y que perdió, le habría prestado servicios a Penta y que sus iniciales habrían estado detrás, colocadas detrás de la factura de la fundación por un trabajo que supuestamente se hizo. Bueno, habrían estado sus iniciales colocadas de puño y letra de Hugo Bravo, que ha sido la principal fuente que ha tenido la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos para levantar denuncias en contra de estas y también de otras personas. Este tema también salpicó de alguna manera a La Moneda, porque según se publicaba hoy día en La Tercera, habrían aparecido servicios prestados a la campaña presidencial de la presidenta Michelle Bachelet por una persona que está implicada en el caso Food, que es la otra de las aristas complejas del llamado caso Penta. El caso Food es un fraude al fisco multimillonario cometido no solo por el señor Hugo Bravo, que era de la plana gerencial de Penta, por su cuenta, digamos, con empresas suyas, con sociedades suyas, sino que involucró a autoridades, o sea, a funcionarios de impuestos internos, a un montón de otros contadores, y hay mucha gente afectada por un fraude que, insisto, ha sido más que millonario. Este señor, que aparentemente prestaba servicio de palomas, de construcción o venta de palomas para la campaña de Michelle Bachelet, tendría también alguna vinculación, y de eso tuvo que dar explicaciones hoy día el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, como también hoy día se le preguntó a Lorenz Goldborn, alguien tuvo la oportunidad de conversar con él y preguntarle.
Se le pilló en una ceremonia.
Claro, en una ceremonia, porque no ha hablado Goldborn, y dijo que sus plata estaban rendidas en el CERVEL. Ahora, yo insisto, esa respuesta, que es la misma respuesta que han entregado todos, ¿ah? Porque es la respuesta formal, la que se escuchó de la UDI, la que le estamos escuchando a Goldborn, la que dijo Velasco, la que ha dicho el gobierno respecto de Bachelet, la que ha dicho Undurraga, o sea, todos a quienes se les ha preguntado insisten en que la rendición de cuentas ante el CERVEL está perfecta y no tuvo ninguna objeción. Yo insisto en plantear que aquí el tema es el financiamiento ilegal paralelo, y de ese el CERVEL no tiene ninguna cuenta.
No, porque tiene nada que decir tampoco.
No tiene nada que decir, por lo tanto el CERVEL, diga, se sacó un 7, tiene 3 estrellitas, pues no implica que no exista en alguno de esos casos un financiamiento paralelo ilegal.
Esa información respecto al caso a fraude al FUT venía ayer en el diario electrónico en El Mostrador, que daba cuenta de que el contador Sergio Díaz Córdoba, con ese apellido se le menciona en esta publicación, que además de ser contador era controlador de una empresa de proteos que emitió en el 2013 5 facturas al comando de la entonces candidata Michelle Bachelet, y esa fue la respuesta que escuchamos hace poco rato del ministro del Interior, el jefe de gabinete Rodrigo Peña y Lillo, que entre otras cosas decía, bueno, hay que dejar que el Ministerio Público, que la Fiscalía haga su trabajo, y que si hay alguien vinculado, porque se le preguntó si acaso esa vinculación que aparece publicada en este diario, cuál es la respuesta que daba, porque él trabajó en su momento como en la campaña de Michelle Bachelet al ministro del Interior. Decía, bueno, si hay alguna vinculación, eso tiene que verlo tanto la Fiscalía como el Ministerio Público, claro. Y investigarlo, déjelo hacer su trabajo, fueron parte de las palabras que escuchamos hace poco rato del ministro Peña y Lillo, que daba respuesta a esta pregunta que tiene que ver con lo publicado y con la posible vinculación cuando se lleva adelante la campaña de Michelle Bachelet.
Bien, pues vamos a la actualidad internacional, porque están pasando cosas en el mundo. En alerta máxima están las instalaciones del Parlamento de Canadá en Ottawa ante la presencia de un hombre armado con un rifle que abrió fuego varias veces y ha herido al menos a un soldado que custodiaba el Centro Memorial Nacional de Guerra. De momento se desconoce la naturaleza del ataque, que se produce después de que el gobierno canadiense elevara el nivel de alerta de bajo a medio por la muerte en Quebec de un musulmán converso que había atropellado 2 soldados con su auto.
Detalles de esto establecen que empleados del Parlamento contaron que hubo varios disparos cerca de los edificios oficiales. Al parecer, el atacante saltó la valla que rodea la colina del Parlamento y forzó con su arma a alguien a salir de un auto. Luego, este auto lo condujo hasta la puerta de entrada al Parlamento y al menos hizo 2 disparos, según declararon testigos a la CBC y en la televisión estatal canadiense.
En Brasil, la actual presidenta Dilma Rousseff le está sacando 4 puntos de ventaja al líder de la oposición, Aécio Neves, en la última encuesta de intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Rousseff cuenta con el 47% de las preferencias frente al 43% del aspirante opositor, según un sondeo de Datafolia. Ahora, hay que decir que esto de nuevo está trayendo consecuencias a nivel de los mercados, porque el Bovespa en Brasil ayer cayó fuertemente, más de un 3%, hoy día ha tenido un repunte y está subiendo un 0,8%.
El autodenominado Estado Islámico mostró un video donde se ve una gran cantidad de armas que corresponderían supuestamente a las que lanzó el gobierno de Estados Unidos desde el aire para las fuerzas kurdas que luchan contra el ISIS en la ciudad de Kobane, ahí cerca de la frontera con Siria. En el video, que dura casi 2 minutos, uno de los milicianos detalla en árabe el material de guerra norteamericano.
Las protestas y los enfrentamientos entre partidarios y opositores al movimiento prodemocrático se reanudaron hoy día en Hong Kong, un día después de que se produjera el primer encuentro entre estudiantes y gobierno. Los incidentes se iniciaron en el distrito de Mong Kok, cuando un grupo de opositores a las protestas trató de romper algunas de las barricadas que bloqueaban el tráfico.
Fíjate que los principales titulares, tanto de Canadá como del resto del planeta, se están abocando a lo que pasa en ese país. Ataque al Parlamento, siembra el pánico en el Parlamento de Canadá. Las fuerzas especiales se han desplegado en toda la zona, donde siguen oyéndose disparos. El país ha sido objeto de recientes ataques yihadistas y había elevado su nivel de alerta antiterrorista hace un par de días atrás. Y la prensa local dice que no es uno, son varios los tiradores que por ahora están escondidos al interior del Parlamento o prófugos en la cercanía y no han podido ser localizados por las fuerzas de seguridad canadienses. Los efectivos especiales de la policía están desplegados en el lugar, persiguen a estos sospechosos o al sospechoso hasta el interior de este edificio del Parlamento, donde finalmente lo han abatido. Es la última información que se señala, a pesar de que todavía hay dudas si era uno o varios los atacantes. Según ha informado la cadena CBS, los agentes no descartan que haya otros atacantes en el interior de este edificio. Un portavoz policial ha explicado que buscamos activamente a otros posibles intrusos. Empleados del Parlamento contaron que además había habido otros disparos en la cercanía del edificio del Parlamento ahí en Canadá. Por lo menos 30 sintieron ellos cerca de los edificios oficiales. Al parecer, el atacante saltó la valla que decíamos rodeaba la sede del Parlamento, le habría quitado el auto a un civil con pistola en la mano, y ese auto lo condujo hasta la puerta del Parlamento, donde se bajó y comenzó a disparar a diestra y
esto
siniestra.
Esto significó la evacuación del primer ministro Stephen Harper. Un portavoz suyo informó que está a salvo, fue efectivamente evacuado del recinto del Parlamento, y un número indeterminado de personas, muchos periodistas entre ellos, siguen todavía en el edificio que estaba siendo, como tú decías, minuciosamente registrado por parte de la policía. Además del número de identidad del agresor o los agresores, tampoco se sabe la motivación. Hay alguna especulación, ¿verdad?, con que esto pudiese tener que ver con que se elevó el alerta de baja a media después de este incidente que relatábamos en titulares, del atropello por parte de un yihadista de 2 funcionarios policiales, un yihadista convertido, residente en Canadá, pero son simplemente especulaciones. No se sabe qué puede estar motivando a este hombre a emprender un ataque de esta naturaleza. Uno de los uniformados uno de los uniformados de ese atropello terminó muerto en definitiva.
Ya lo están confirmando, resultó muerto este atacante ahí en el Parlamento, pero se están buscando más sospechosos, de acuerdo a lo que ha indicado una fuente policial a las diferentes agencias que están informando respecto a lo que está pasando ahí en el Parlamento de Canadá. Al menos un muerto y sería
2 heridos, por lo menos.
Si 2 heridos, un oficial de policía, y ha resultado muerto esta persona que ingresó disparando al Parlamento canadiense. 1:24, vamos a saber noticias del deporte. Y no muy buenas, porque Francisco Chaleco López estaría pensando seriamente retirarse de las motos. Esto se debe a una complicada lesión en una de sus rodillas, que tiene corte de ligamento y problemas de rótula, que lo tienen al borde de no participar en el Rally Dakar 2015. De acuerdo a lo que informa el Mercurio, el lunes el piloto recibió el diagnóstico de su dolencia y la recomendación médica es operarse. Lo complejo es que el proceso de recuperación duraría por lo menos 7 meses.
Y el Arsenal, donde milita el chileno Alexis Sánchez, visitará al Anderlecht por la tercera fecha de la fase grupal de la Champions League. El delantero chileno hará dupla en la ofensiva junto a Dani Welbeck, en un encuentro donde los ingleses buscan una nueva victoria para ya comenzar a pensar en la clasificación de octavos de final.
1:25 que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora está con cielos despejados, 27.5 grados de temperatura máxima, que en la tarde podría alcanzar los 30. En las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, en la región de Valparaíso, para la tarde se espera nubosidad parcial, hay 16 grados a esta hora y podría subir a 18 la máxima. En la región del Biobío, la ciudad de Concepción, nublado, variando nubosidad parcial para la tarde, 19 grados en estos momentos, podría subir a 21 la máxima. Y en Puerto Montt, precipitaciones, variando nubosidad parcial, 17 grados a esta hora y la máxima podría subir hasta los 19.